Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros para este nuevo episodio. Hoy recibimos, obviamente me acompaña Jacob, como siempre, y recibimos con muchísimo placer al autor del libro Alquimia y trabajador de recursos humanos, de hostelería y de tantas cosas más que ya nos contará, Juan Rodríguez, bienvenido.
Muchas gracias.
Un verdadero placer tenerte por aquí. Hoy hablaremos un poquito de este libro, que hablaremos del proceso, hablaremos también un poquito de lo que nos intentas contar con este libro, sin desvelar secretos, intentaremos no hacer spoiler a nadie. Prometo intentarlo. Jacopo lo tiene más fácil porque se lo acabamos de regalar hace unos minutos y no lo ha leído todavía.
Nada, pero he escuchado historias, ¿eh? Bienvenido. Así que el hype que se ha creado con este libro en esta habitación me ha afectado. Sí, ¿no? Así que tengo programa para las próximas semanas. Y nada, darte la bienvenida de verdad de corazón.
Un placer.
Y como sabes, a ti la palabra sobre el objeto. No te digo nada más del objeto porque seguramente tú habrás visto todos los podcasts que hemos hecho en pasado. Así que te dejo la palabra, sorprende con tu objeto.
Mi objeto. He traído tres. El principal y el protagonista de hoy quizás sea el libro que he escrito como un regalo para mis hijos. Mis hijos me han inspirado a. El nacimiento de mis hijos ha sido lo que me ha inspirado a escribir este libro. El segundo objeto. Es una pulsera que me regalaron el Día del Padre, con el nombre de mis tres hijos. Y el tercer objeto que tengo, que me está acompañando durante todo 2024, es este libro, un diario para estoicos, que me está ayudando muchísimo en un proceso de cambio de aprendizaje que estoy trabajando conmigo actualmente.
Muy bien. Y este... Me da curiosidad porque un poco no lo contaste, ¿no? Un poco en backstage. Este proceso de cambio, ¿no? En otro podcast, esta palabra cambio la han utilizado mucho, nos intriga, nos da mucha curiosidad, ¿no? Hemos hablado de cómo se enfrentan los cambios, por qué nacen los cambios, qué motivaciones tienen. Si tuvieras que resumir un poquito este momento de tu vida que has decidido cambiar, ¿por qué fue? ¿Qué te movió?
Yo inicié un... Perdón, ahora podré ir... Esto no va a ser spoiler, pero sí es verdad que parte de un proceso de cambio. Este libro cuenta un proceso de cambio de hace ya muchísimo tiempo, una década, un poco más. Este proceso de cambio que estoy haciendo actualmente, más que un proceso de cambio, quizá hubiera dicho una actualización o un seguir mejorando, seguir trabajando mi mejor versión. Ahora tengo unas responsabilidades que antes tampoco tenía. Yo creo que el cambio, cuando uno decide cambiar ciertos aspectos de su vida, nace de tu inconformismo con alguna característica tuya que tú consideras que deseas cambiar o quieres cambiar, pues bien porque estás incómodo o porque quieres mejorar, ¿no?, algo, o porque te fijas en la persona que te inspira y quieres parecerte más a ella o mejorar por invitar, en fin.
Hay una parte que hablas del cambio justo como una decisión, tanto ya como tú acabáis de hablar los dos. ¿Qué diferencia hay? Y ahí os pregunto a los dos. Me gustaría tener la doble respuesta. ¿Qué diferencia hay entre el cambio que te viene y el cambio que escoges? ¿Hay una diferencia de verdad en cómo se enfrenta? ¿Le veis diferencia?
Yo para eso, personalmente, sí. Y me gusta mucho más el que no escoges. Porque al final, cuando te encuentras en este punto, es porque anteriormente tú ya has elegido ciertos cambios. Quiero decir, yo, planteamiento de mi vida es un planteamiento dinámico, ¿no? Donde el cambio es algo bonito. Yo soy una persona optimista y lo veo siempre como algo bonito. Entonces, en esto, personalmente, mi tendencia es ir buscando los cambios para ir perfeccionando mi felicidad, ¿no? Y en esto, remover la vida constantemente, muchas veces me encuentro con cambios no esperados. Entonces, lo veo como una cadena, ¿no? De consecuencias y causas, ¿no? Las dos me intrigan, me gustan, sí.
Me parece importante el que tú comentas. La vida a veces te pone experiencias por delante para las cuales no estamos preparados y te adaptas y tienes que cambiar la fuerza. Por dar una pincelada al otro cambio que ha comentado Fabián, el que uno escoge, me parece muy importante porque cuando tú decides cambiar es porque hay un proceso detrás de autoconocimiento y hay cierta responsabilidad con uno mismo de querer mejorar. Entonces, ser consciente de que tenemos margen de mejora, de que podemos hacer mejor las cosas, de que puedes seguir aprendiendo. Conforme uno va aprendiendo, también se va dando cuenta de que cada vez sabe menos.
Va aprendiendo que hay que aprender mucho, ¿no?
Eso, o que sabe poco.
Claro.
Entonces, yo me pongo también, por compensar la balanza, me pongo del lado del cambio que uno elige, ¿vale? También porque hay un punto de valentía. ¿Vale? Pues hay muchas personas que no están a gusto consigo mismo, o con hábitos, o con el entorno, o con lo que hacen, o con un trabajo, y no se atreven a dar el paso. Entonces, el que decide cambiar ha tenido un diálogo interior potente consigo mismo y le agrada.
Pues mira, justo hablamos antes del cambio de segunda década, decías, ¿no? Y ahora que dices este cambio escogido, tú escogiste un cambio y de hecho lo relatas con cierto detalle en el libro. No voy a profundizar mucho sobre la decisión en sí, pero el romper con una etapa de la vida de uno, la que sea, como 40 años, la crisis de los 40, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que ocurre mucho. No doy ese ejemplo por casualidad completa, ¿eh? Que cualquier parecido con un personaje es meramente fortuita. Este tipo de crisis así que se genera así un poco y que son, normalmente generan cambios así brutales, ¿crees que son fruto también de este tipo de reflexiones, de autoconocimiento? ¿O es que nos cae encima porque sí, porque genéticamente estamos un poco programados para que en estas edades, hablabas de la adolescencia backstage antes de grabar este momento, hablabas de la adolescencia y decías que hay cosas muy universales en la adolescencia. ¿No hay cosas muy universales en casi todas las edades?
Yo creo que sí, pero yo creo que esa crisis de los 40, que no ha llegado todavía, no sé si tendré que replantear mi respuesta de ahora, pues dentro de unos años, ¿no? Yo, esa crisis creo que puede ir también motivada por una falta de propósito. Si tú tienes propósito y tienes un sentido en tu vida, cumple los 40, los 41, los 42, están en tu propósito. Y no creo que los 40 sea una edad como va a echarse las manos a la cabeza hoy en día, además.
O sea, he considerado que es un número. ¿Será porque ya lo he pasado esta edad y así lo justifico? Pero para mí siempre han sido un ejemplo maravilloso lo que has hecho, Fabi, de que nuestra mente tiene muchas veces miedo a lo desconocido. Porque este número, como todos dicen que hay una crisis a los 20, a los 30, a los 40, diferente, cuando llega a esta edad, tú solo este número te asusta, porque cambias, ¿no?, el decimal. Yo nunca lo he pensado, nunca he visto a ti personalmente metido en una crisis, pero es verdad que veo estos temas de forma simple, ¿no?
Sí, y es una evidencia también. Como atraes lo que piensas, y lo que piensas, además, con fuerza y profundidad, lo atraes más todavía, pues yo creo que sí. Entre los 30 y te pegamos una década diciendo a ver qué hago cuando llegue la crisis de los 40, pues llegará los 40 y tendrás una crisis.
Claro,
si no piensas en que los 40 vas a tener una crisis, sigues haciendo tu vida, tienes un propósito y estás a gusto contigo mismo, pues los 40 será un cumpleaños más.
Juan, yo tenía una curiosidad porque como estaba hablando un poco del cambio y siempre manteniendo este topic, pero cambiándolo un poco de contexto. De tu historia, ¿no?, que iremos descubriendo un poquito durante la charla. A mí lo que me ha impresionado es tu paso por los hoteles, ¿no?, sí, y tu paso por el departamento de pisos, ¿no? Sí. Que por dónde venías y dónde has ido después, ha habido dos grandes cambios, ¿no?, pero inmensos.
Sí.
O sea, me gustaría un poco conocer, ¿no?, cómo ha sido esta experiencia tuya, ¿no?, en este momento de tu vida.
Voy un poco más atrás. Yo estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con la idea de estar mucho más enfocado en la parte de relaciones laborales y en todo el tema laboralista, asesoría y tal. Luego, cuando me fui de Erasmus, cogí las asignaturas y una coordinadora mía de Erasmus, que me estuvo acompañando durante ese año, me tocaron las asignaturas de recursos humanos y ahí descubrí pues la gestión de talento, todo el tema de que va a ganar, reclutamiento, selección, el ayudar y el de servir a las personas, en este caso al empleado. Y me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y cuando finalicé el Erasmus, donde la empresa donde yo trabajaba me ofreció la oportunidad de poder hacer las prácticas de la carrera en esa empresa. Y me pareció una idea fantástica. Para mí era todo nuevo, tenía una inseguridad bestial en todo lo que hacía, no había tocado apenas una tabla Excel durante la carrera, por una cosa lo que tú ves en la carrera y otra cosa diferente.
No, de eso podremos hablar también, porque
en la realidad
es un tema muy recurrente en este podcast,
y el caso es que ya cuando me contratan y estoy trabajando allí, las personas que se prejubilaban pues llevaban como 30 o 40 años haciendo ese mismo trabajo, y eso fue lo que me llevó a la reflexión. Digo, vale, ya tengo el contrato de trabajo, nada, es para siempre, obviamente, esto puede salir bien, puede salir mal, pero ya tengo un contrato de trabajo, me veo aquí los próximos 40 años, viniendo aquí a este sitio, o los próximos 30 años, digamos. Y esto me lleva a las aspiraciones que yo tengo como persona, o donde yo me visualizo en un futuro, digo, no. Eso fue lo que me llevó a buscar otras opciones. Volví a hacer prácticas, salí de un contrato laboral, y eso me costó. Porque cuando terminas la carrera y empiezas a trabajar y tienes una nómina y tienes tu primer contrato, es como lo he logrado. Las señales me decían que esa era una oportunidad. Me voy de Huelva, de Tenerife.
¿En prácticas?
En prácticas y cambiando de sector. Y aquí empieza una aventura maravillosa en mi vida. Llego en prácticas al sector hotelero para 6 meses y cobrando 5 veces menos o más, no sé, de lo que cobraba. Entro en prácticas con la carrera todavía no había terminado, además tenía unas asignaturas pendientes y tal, y entro en un departamento porque aprendí toda la parte de relaciones laborales, un departamento bastante amplio, un hotel potente, además cerca de una plantilla por aquí entonces creo 500 o 600 personas más o menos, y entro ahí entro un poco en una especie de no de guerra, pero sí llego a un sitio donde hay más estudiantes en prácticas como yo, con la carrera terminada y con el máster.
Competición, ¿no?
Competición, no, y yo con menos recursos.
¿Qué cambia ahí? ¿Cómo marcas la diferencia? A ver, cuando tienes al lado tuyo a 2, 3 o 4 personas más formada que tú, más preparada que tú, ¿cuáles son las 2 cosas o 3, no sé, las que te ocurran, que sacas por encima de esto para terminar destacando y que en tu entorno la gente diga: no, no, con la persona con la que vamos a contar es con Juan?
Creo que la visión de hacer lo que nadie quería hacer. Y ahí destacas. ¿Vale? Porque claro, todo el mundo va a recursos humanos y todo el mundo quiere hacer entrevistas y aprender a hacer nóminas. Y estar cerca de, pues, del director de recursos humanos. Y en este hotel, el departamento de prevención de riesgos laborales estaba adherido o dentro del departamento de recursos humanos. Y de donde yo venía, la prevención de riesgos laborales en una fábrica del sector químico, además americana, que los americanos son muy concienzudos con todo el tema de prevención, pues allí era el pan de cada día de todo el mundo. O sea, una filosofía de seguridad cojonante. Y tenían herramientas muy buenas. Y me pego a la persona con la que nadie, que estaba haciendo prácticas, pues no veía a nadie como ahí un filón donde aprender y donde estar. Y yo, claro, pegarme ahí, presento una herramienta, además al técnico de prevención le presento una herramienta que yo tenía, que trabajábamos en la fábrica, y le parece interesante y me dice: ostras, pues vamos a poner el proyecto en marcha y la enseñamos a dirección y a ver si nos la prueban, yo creo que esto aquí puede aportarlo, no sé qué, y ya pues me puse a trabajar con él en este proyecto. Fui con esta persona a presentar el proyecto de dirección. Cuando fuimos a presentar el proyecto, esta persona me hizo un gran favor, en el momento fue una putada, me dijo: salimos aquí a la pantalla con el pendrive, con la presentación, y me dice: bueno, Juan, venga, preséntala y se sienta. Ya me quedo yo allí con todo.
Espera. Esto tengo que hacer
mi suena, ¿eh?
Me tengo que hacer una parada porque
me suena alguien.
Me suena tanto. Montas tú como mano derecha de él, montas tú como alumno de práctica, y cuando toca presentarlo, te pone a ti delante de la pantalla.
Nos ponemos los dos y
él se escapa, se sienta y te deja a ti presentar.
Sí.
¿Cómo lo sientes? Que dijiste ahora, fue una putada, pero me...
No, fue una putada en el momento.
¿Cómo te sientes?
Ahí. Bueno, me siento agradecido con la persona, lo primero. Y claro, pues empecé a sudar y hice lo que pude. Pero bueno, se puso en marcha la herramienta, se puso en marcha el proyecto y pues yo tuve esa oportunidad de brillar. Y de decir, aquí estoy yo.
¿Cuántas veces se tienen oportunidades de brillar?
Sí, tú que yo. Es que las oportunidades hay que buscarlas. Es decir, no, si tú estás esperando que esas oportunidades aparezcan, a mí mismo no aparecen nunca. Si tú constantemente buscas dónde puedes destacar o dónde hay una oportunidad para tú poder poner en marcha lo que sea o conseguir tu objetivo, tu gran... No sé, no te puedo decir. Las oportunidades están ahí. Creo que en todas las experiencias.
Es que hay varias visiones, ¿no? Tú que eres, por ejemplo, una persona ya súper adaptable, que justo antes contabas, ¿no? Como generas un entorno de vida que hace que todo sea disruptivo en tu vida para que cualquier... Y te vuelves una persona hiperadaptable. Y hay otras personas que están cazando como un objetivo, ¿no? Hablabas antes de estas especies de expectativas de vida. Que está en una línea tan, tan, tan recta que si no surge una oportunidad se le pone como una barrera delante del camino, es imposible que cojan una. Da la sensación como que hay que provocarla, hay que buscarla, estos cambios, estas cosas, y me hace una transición bastante natural, porque yo creo que es hora de darles un homenaje. Hablaste de ellos antes. Me gustaría que nombráramos a tus hijos, tus trillizos. Jimena, Manuela, Juan.
En orden de nacimiento, Manuela, Jimena y Juan.
Perdón, Manuela, Jimena y Juan.
Manuela, Jimena y Juan, aunque se llevan minutos.
Háblame de ellos. Al final son la razón de ser de este libro, son la razón de ser de todos los cambios de tu vida de los últimos 2 años, entiendo. No, estamos hablando de cambios anteriores a la llegada de ellos, sí. Pero quiero también hablar un poquito contigo de cómo ha cambiado esto. El saber que vas a tener 3 hijos de golpe, primero, que creo, uh-huh. Creo que es una parte de... como para contar.
Sí.
Y luego el cómo has gestionado esto con tu pareja, que te han 3 hijos de golpe.
Esto da para mucho. La noticia impacta, ¿vale? De entrada. Obviamente, yo creo que nadie se espera.
Este fue desde el principio, ¿no? O sea, te dijeron 3. Ya se ve claro,
sí, desde el... En una de las ecografías ya se ven, sabíamos que había embarazo, pero no sabíamos. Okay. Entonces, en una de las ecografías, lo cuento, está contado un poco aquí, pero
no lo vamos a spoilear porque hay 2 detallitos que hay que leer el libro, de verdad. Para esta parte del descubrimiento de los 3 y cómo se maneja.
Para no hacer spoiler.
El embarazo.
Para no hacer spoiler, pero sí, en una de las ecografías te dan la noticia, tú la encajas. Cada uno la encaja de una forma. Y ahí empieza un proceso ya de reflexión.
Aceptación, ¿no?
De aceptación, reflexión, con muchos sentimientos encontrados, con mucha felicidad, con miedo, con inseguridad, con incógnita. Y como no estás preparado, ni conoces, ni es algo que no has vivido antes y tal, pues empiezas a imaginarte cosas y a hacer tu propia película que luego... La realidad y el día a día la va moldeando y...
Bueno, todos vamos a nombrar a Estefanía también, porque dentro de esta historia tiene una parte grande y aparte ha escrito un capítulo del libro. Así que también un olé, como decís de vuestra tierra, para Estefanía. Y ahí mi pregunta de lo siguiente, porque toda esta fase... Voy a saltarme el parto y esta parte, bueno, entiendo que la gente lo leerá con mucho gusto. Pero me quiero ir a lo más aplicable al día a día de cualquier otra persona que nos trae un poco de cuenta a los hoteles. La organización técnica de manejar 3 hijos trabajando, porque habéis vuelto al trabajo, tenéis una vida laboral bastante, bastante ajetreada ambos,
sí.
y el criar 3 hijos, ahora creo que la conciliación es un tema que está sobre la mesa en el mundo de la hostelería muchísimo, y no sé, a lo mejor nos puedes contar un día random, muy por encima, así, de cómo se hace.
2 cosas fundamentales. Organización y disciplina, en ese orden. Organización y disciplina, organización. Esto es indepinable. Somos 5, son 3 bebés, entonces, o tienes disciplina y organización, o tienes un circo cada 20 minutos.
Vale, un circo en el buen sentido. Te pido solo una cosa, Juan. Mientras lo cuentes, recuérdate que aquí no tenemos hijos.
Y que muchos de los que vean este video no tienen hijos.
Entonces,
piensa que alguno de los dos o los dos estamos planeando familia. Entonces, te pido por favor que en la forma de decirlo no asustes.
No nos quites las ganas para siempre de tener hijos.
Aunque digo, como, si vas a tener hijos, tenés ganas. Eso. Y si tienes ganas, pues anda con gusto, no pica. Lo único que tienes que hacer es un proceso de mentalización y aceptación de que tu vida va a cambiar. Okay. Y cuando has aceptado y te has mentalizado de que tu vida va a cambiar, luego la siguiente fase es de que vas a comprar mucho, ¿vale? Que vas a dormir poco y que te tienes que adaptar a una circunstancia que a veces, pues, uno son lo que uno esperaba, o no son tan cómodas, a la falta de sueño, al cansancio físico, al estrés emocional, a la gestión, a cuidar tu relación de pareja, súper importante, ¿vale? Porque ahora, antes estabais los dos solos, y ahora estáis los dos, y tres bebés, o uno, o dos, o los que vengan.
Sí, pero tres.
Entonces, claro, hay un ejercicio potente de todo. O sea, tienes que cuidar mucho tu relación, tienes que la flexibilidad empieza a formar parte de tu vida diaria. Para mí está siendo la experiencia más bonita de mi vida. Ana, yo siempre quería ser padre. Y para mí es como algo muy importante, como mi mejor proyecto. Bueno, en mi mejor proyecto siempre digo que el proyecto más importante de la vida de cualquier persona es uno mismo. ¿Vale? Luego si queréis hablar un poco de esto. Pero es como algo muy, muy importante de mí después de mi mejor proyecto. Entonces,
pues si este era tu sueño, alguien te ha escuchado, ¿eh? Si te pudieras ser papá,
no tengo dudas. No tengo ninguna duda.
Sí, cuidado con lo que deseas.
Y no se ha equivocado. Me ha escuchado y no se ha equivocado. Algún comentario que han hecho. Este es un 3. Vaya.
Pero me pregunto si es la mayoría o no. Escucho mucho a la gente la primera reacción. De como de, ay, mi madre, vas a dormir poco, o lo que vos espera. Da la sensación de que a los padres primerizos, o en general a los padres, como que la primera reacción de todo el mundo cuando dicen que van a tener un hijo, aparte de medio alegrarse, que no todo el mundo ni siquiera se alegra, parece, es una reacción de lo que os espera, vaya lío. Como que el mensaje del entorno alrededor de ser padre es malísimo.
Y somos la lucha.
Yo veo faltas de respeto. ¿Habéis vivido? Sí, no sé si tienes alguna anécdota.
Sí, pero hay alguna por aquí, pero sí, por supuesto. A ver, quiero entender, a lo mejor cuando lo he escrito estaba metido en ese momento que estábamos viviendo y ahora puedo, quizás después de escribirlo, puedo entender que es una forma de que las personas tienen de expresar y es una condición humana y tal, y que luego en el fondo creo que habrá gente que lo piensa de verdad, pero bueno, relativizo un poco. Bien, supongo que será también una forma de alguien de romper el hielo y meter la mano, ¿vale? Pero supongo que hay muchas personas que lo dicen también de verdad. Y eso ha sido una lucha y un trabajo para tú no, o sea, tú esperarte con lo positivo de todo. Es que también que quieres ser padre y dices, es que duermo poco, pues, esperabas.
No.
Hombre. Sí, no, sí, bueno, no es lo mismo, pero hablamos muchas veces en esta mesa de personas que quieren el día de mañana ser CEO de una gran empresa, pero no están dispuestos a trabajar más allá de las 16 horas. Que para mí va muy en esta línea de esta capacidad o incapacidad natural del ser humano para ver el objetivo y no aceptar el trabajo que hay por el camino, ¿no?
Estamos en una sociedad donde se quiere todo sin esfuerzo, rápido, ligero, y como que por arte de magia. Y tú tienes que hacer el ejercicio, uno, de que todo es temporal. Obviamente. O estar sin dormir toda la vida. Es algo temporal. ¿Sabes? Tienes que quedarte con lo bueno y disfrutar del proceso. Porque también oigo a otros padres decir que rápido crecen, de que esas situaciones sean las menos posibles y de cuando se ven, pues intentar gestionarlas de una forma óptima. Todo el mundo se tiene que desahogar y todo el mundo tiene derecho a decir, tengo un mal día. Ya está, que no está poder. Se pretende que ir feliz 24/7 sonriendo. No, tienes un mal día, punto. Claro, vale, tienes un mal día, pero ya está, que el mal día no te acompaña una semana.
Que termine.
Vale, te desahoga, tienes el mal día, te acuestas y mañana empieza una nueva oportunidad.
Y hay que salir de ese bucle. Mira, Juan, después de lo que tú estás comentando justo ahora, ¿no? De si creen un día mi malo, ¿no? Porque ha pasado de todo, con la pareja me he peleado, con los niños no lo aguanto, lo que fuera. ¿Tú crees que este sentimiento, tú has tenido un paso por los hoteles, ¿no? Tú lo has tenido y has visto un poco qué significa trabajar en un hotel, incluso a niveles más altos, ¿no? Tienes amistades también, ¿no? De persona que... ¿Tú crees que en un sector donde el esfuerzo de ser feliz de la gente que trabajamos dentro tiene que ser doble? ¿Por qué? Porque de un lado llevamos equipo y después llevamos clientes. O sea, tiene que saber liderar, y también con tu prisma de recursos humanos, ¿no? Un grupo de personas que necesitan estar motivadas porque necesitan salir, necesitan estar feliz para ser felices a los clientes.
Sí.
Todo este bagaje de sentimiento que tú te llevas de tu casa con una familia tan numerosa, o incluso con una familia, ¿cómo se puede llevar con posición, en una posición de liderazgo de hoteles?
El liderazgo parte de uno mismo. ¿Vale? Tú te tienes que liderar a ti mismo. Y si después de, si tienes un liderazgo óptimo o autoliderazgo contigo mismo bueno, podrás dedicarte a los hoteles, hacer feliz al cliente y liderar a tu equipo. Pero primero te tienes que liderar tú. Si tú no llegas a tu trabajo en óptimas condiciones emocionales, no vas a hacer bien tu trabajo. Y luego el sector hotelero, quiero matizar que hay un tercer factor que se llama vocación de servicio. Estamos para servir. Y el que tiene vocación de servicio creo que va a poder gestionar mucho mejor estos peores momentos emocionales de uno que el que no tiene vocación de servicio, que entra en el bucle de yo cago aquí, mi trabajo no me gusta, y encima y con lo que tengo en casa, y uno se viene, y entonces no hace bien su trabajo y lidera personas. Y luego en casa, lo mismo, sí. Tú tienes que liderar a una familia, te tienes que liderar también a ti primero. Y ya cuando eres padre y empiezas a entender que los niños son esponjas y ejemplo de los padres, tienes una responsabilidad más grande de decir, pues tengo que ser un referente para ellos. Si me van a invitar y todo.
Que eso que decimos de los niños, que pan y que claro que los adultos somos exactamente igual. Nivel de lo que nos toca en lo laboral, ¿no? Y hablamos ahora, los equipos nuestros, nuestros familiares, y a general nosotros como personas somos esponja de la gente con la que nos rodeamos y es que es alucinante el nivel de ejemplaridad que hay que tener si quieres de verdad influir correctamente en las personas en general, y vale realmente para todos los entornos. Que lo decimos de los niños porque como aprenden muy rápido, aprenden mucho desde cero, parece como mucho más impactante. Yo creo que los adultos somos increíblemente influenciables en eso también.
Hay una teoría o una frase, ¿no? Que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, cuida tu entorno. Hay veces que no puedes elegir las personas con quien pasas más tiempo, pero bueno, sí, teniéndolo presente, pues te lo crees que hay veces que no puedes decir, sí, yo creo que siempre se puede. En el trabajo hay veces que no puedes elegir tu compañero, o el compañero de trabajo, se me va a ser muchísimo bien.
Pero tú escoges los sitios donde la bajas. Y esa, mira, eso es una reflexión que me parece súper interesante, porque yo creo que es un poco el sesgo más natural que tenemos, que asumimos las situaciones laborales como inamovibles. En el sentido de que yo quiero trabajar en este sitio, en este hotel, ya vamos a hablar de hotel. Quiero trabajar en este hotel porque me parece un proyecto interesante y demás. Y cuando llego me encuentro que el equipo no me gusta. Tengo dos posibilidades. Y hablo ya desde la posición del responsable, del director, de lo que sea. Tengo dos opciones. Quito a la mitad de la gente que no me gusta y pongo otra gente en su lugar. O entiendo que este equipo no va a ir en la línea que yo quiero y cambio de ese. Entonces, realmente soluciones tengo.
Vale.
Si estás en una posición de raso o de personal base, tú entras en un departamento de recepción o como entraste tú en un departamento de housekeeping. Podemos hablar de esta anécdota. Porque estaba aquí para verlo. Un departamento de housekeeping donde tú te incorporas, que es hiper, hiper, hiper complicado. Entras en una plantilla de 100 y pico personas y compartes posición con otros 6 mandos intermedios, bajo mando de gobernanta, y tienes que convivir con 2 o 3 perfiles de mandos intermedios, competitivos, relativamente desagradables, con maneras de trabajar muy anticuadas, etcétera, etcétera. Ahí tomas una decisión, te quedas. En este caso, te quedaste. Pero
si de verdad te influyera en tu forma de poder desarrollarte, la solución era fácil.
Cambiar. Pero mientras llega el cambio, ¿me fijas? Hay un proceso y hay tiempo. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Con la teoría aquí, es imposible. Pero si es verdad que al final, pues, bueno, siempre es llano. Podría cargándose el cesto entero, todavía digo. Entonces, hay veces que no es tan fácil cambiar o no se cambia justo en el momento que tú consideras y hay un periodo de 3, 4, 5, 6 meses. El kit de la cuestión, desde mi punto de vista, es que cuidemos el entorno y pues las personas que pasamos tiempo. Y si hay personas que no puedes cambiar, pues limita el tiempo y aprovechalo como otro, ¿no? Con otras personas. Yo de lo que comentaste antes, es la cosa que creo que un poquito atrás, que para mí una vocación de servicio no existe. Y lo digo
allí. Para mí tampoco.
Ah, sí.
Bueno, tenía que decir, no creyeron para nada en la vocación de servicio.
No creo en ella personalmente. Una bandera para mí para vender un concepto que es mucho más profundo. Yo lo que se entiende como vocación de servicio para mí es la educación. La educación que tú llevas de saber estar con los demás.
Para mí es otra cosa. O sea, para yo.
A lo mejor
yo desde ese oficio es anticuado. Diciendo que la vocación de servicio no existe porque para mí es una manera que tienen las personas que no están dispuestas a hacer los esfuerzos para trabajar de una manera que agrade a los clientes, de decir, es que yo no tengo esta habilidad. Mentira. Es como absurdamente tone. Igual que las personas dicen, es que yo no sé hablar en público. Ponte a entrenar y verás como dentro de 3 meses, como todo el mundo, sabes presentar tus resultados económicos en 5 minutos delante de un público. Tener vocación de servicio es simplemente saber sonreír de forma natural, saber hablar con un tono que no sea ni violento, ni demasiado bajito, ni demasiado tímido. Es comunicación pura y dura y educación. Es la combinación de ambas. Entonces, yo creo también que es un escudo para decir, ay, es que no se me da bien. No se me da bien, no. Aprendo, vamos, como todo el mundo.
Yo veía la vocación de servicio con las características que acabas de mencionar, pero con el plus, todo el mundo debe ser educado de serie, yo de salir de su casa, así como has descrito, ¿no? Para mí la vocación de servicio es la educación, pero el plus de hacer un poco más. Ese plus de no quedarme simplemente soy educado y soy correcto y tengo buena comunicación, sino de querer hacer, ir un poco más allá y aprender. Dentro de la vocación de servicio, pues el compromiso por aprender. Si eres camarero o coctelero, pues tu compromiso con la innovación, con querer aprender, con nuevos cócteles, nuevas fórmulas, nuevas recetas. Yo veía la vocación de servicio con un poco más ese plus de ir más allá.
Pero fíjate que este ir más allá, si lo llevas a otro sector que no es el sector servicio, lo llamaríamos ser profesional.
Sí, sí.
¿No?
Claro. O sea, en cualquier otro ámbito diría, es un buen profesional, es un mal profesional. Y aquí decimos, es que a lo mejor le falta algo de vocación de servicio.
No, mentira, es que no está siendo profesional. Porque te dedicas a un trabajo que tiene una serie de pautas y entre ellas está ser servicial, intentar ir más allá, ofrecer un servicio adicional. Y de hecho, manejamos en los hoteles estándares de calidad por certificaciones o por lo que sea. Y dentro de los estándares hay cosas que se especifican como ofrecer un servicio adicional antes, al despedirse del cliente. Todas las grandes certificaciones de calidad, como Leading Hotels of the World y demás, este tipo de certificaciones tienen antes de despedirme el cliente. Le ofrezco cualquier servicio adicional que pueda requerir, ¿no? Por ejemplo, pues está ahí, es ser profesional, tristemente, pero es verdad que existe.
Enriquece en el concepto.
En la competencia de vocación de servicio no se dice en este podcast.
O se justifica como has hecho, pues, ¿no? Explicando, rompiendo la bomba. Veis esta palabra que ya después de tanto año a mí bien.
Ya no podemos hablar de estudios universitarios. Vale, pues estamos generando muchos enemigos, ¿eh?
Y muy cercanos.
Me parece interesante que aportéis esta visión diferente de lo que
sí, yo creo que todo el mundo entiende por el concepto. Yo de aquí lo que me llevo es que lo he enriquecido y tengo una visión más global y más amplia de lo que pensaba que era vocación de servicio. Y ya me plantearé si lo tengo que llamar de otra forma o no. Pero yo tengo dos pasos.
De momento me enriquece.
Sí, ¿no? Porque son palabras que personas, escucho desde hace 20 años en este sector, y puede que la entiendo un poco vacía, como que hay que decirlas, ¿no? Y un poco aquí nos gusta algunas veces, ¿no? De estos conceptos.
Yo creo que podemos poner, si quieres, podemos poner una bolsita y dentro podemos meter vocación de servicio. Creo que podemos poner transformación digital, porque
que yo creo dentro de las cosas que me generan casi ya que caiga y ya vieja, ¿verdad? Digital y no, entonces ya, ya lo embargo transformación de caso con ello, porque me gusta el, hablaba antes de romper creencias y lo preestablecido y que esto se hace así porque llevamos 20 años, no me gusta, y no, claro, claro. Es un poco yo soy la parte del libro, ¿no? El pensamiento lateral, porque cuando tú dices una cosa, de verdad creer en lo que estás diciendo en estas palabras, que si tú te has cuestionado internamente el valor de estas palabras. Y al final, cuando estás en un sector, hay toda una cierta valores y palabras que te repite y tú ya lo tienes automático, pero yo la mitad no me la creo. Le doy otro valor, ¿no?, a estas palabras, como lo hablaban muchos de podcasts y ahora lo vuelvo a llevar para saber un poquito tu opinión sobre lo de hacer deporte, ¿no? Quiero decir que en tus prioridades, en tu rutina, yo cuando te veo, veo una persona que tiene tiempo ni de respirar. O sea, sin haberte visto, ¿no?, en tu día a día, ¿no? Pero me has contado cierta cosa y tú tienes ¿no?, esta prioridad, esta rutina. ¿Hay espacio para hacer deporte? Y te anticipo, hablamos de hacer deporte porque siempre comentamos qué significa hacer deporte para cada uno de nosotros. En los hoteles hay mucha formación cuando hablamos de autocontrol, ¿no?, de que tú tienes que filtrar tus emociones. Aconsejan hacer deporte. Y esta otra frase... Que me perdón. Sí, me pone un consejo vacío. Haz deporte.
Tío, haz deporte y come bien.
¿Qué significa? Que sí. Porque yo he hecho estiramiento 3 minutos, entonces estoy bien conmigo mismo y es la deporte. O tengo que subir una montaña corriendo con un carro lleno de kilos de saco de arroz y entonces estoy casi muriendo. Entonces, sobre el humillante es esto.
Para concluir, a ver, se utiliza la coletilla de haz deporte y come bien.
Cada día vamos a comer bien a hacer dieta.
Ya, no, te metes en nutrición y un poco empiezas a indagar en qué comemos realmente los alimentos y tal, y te das cuenta que comer bien es hacer dieta, y comer bien es el raro. El que se zampa un paquete de galletas de chocolate azucarada, lo está haciendo bien, y el que rechaza las galletas y ahora prefiere comer, yo qué sé, un brócoli o un aguacate o una manzana verde... que cuando te comes parece de chocolate está áfila, pero cuando te pegas 3 meses sin comer azúcar está dulce, pues eres claro, ¿no? A lo mejor. Pero hacer deporte y comer bien, sinónimo de cuidarte de física, emocional y mentalmente y quizás espiritual. Al final, si estás haciendo algo que te está aportando bienestar a ti mismo y paz interior, espiritualmente está mejor. Entonces, hacer deporte y comer bien es un poco muy superficial.
Pero tú buscas esto en la disciplina, antes hablábamos de la disciplina. No hemos detallado tu disciplina, pero me consta que te levantas exactamente a la misma hora todas las mañanas, muy temprano, para poder hacer vida antes de que se levanten tus hijos, por ejemplo. ¿Es esta fase de 1 hora y media, 2 horas que dedicas cada mañana a ti mismo? Mm. Hablamos de deporte, de lo que haces ejercicio físico. Seguramente, si no, uno de nuestros invitados aquí, Chico, nos explicó muy claramente que había que diferenciar actividad física y deporte, porque la actividad física no regulada, si no hay reglas, si no hay un objetivo de alcanzar alguna meta contra alguien compitiendo y demás, no es deporte, es actividad física. Nos ha regañado, así que aprovecho para...
¿Qué es? No, el ejercicio, actividad física, ejercicio.
Así, hace deporte, desayuna, o sea, como que aprovecha este momento también para comenzar tu dieta del día. Como...
Yo tengo una rutina que... he reestructurado y amoldado a mis circunstancias personales actuales. Yo más o menos siempre, pues yo creo que he comido medianamente bien, aunque me gusta comer mucho, y una de las cosas que he mejorado con este nuevo proceso, con estos nuevos hábitos, es mi relación con la comida, ¿vale? Porque a veces era un pozo sin fondo. Y, hombre, te imaginaba un jamón grande como un coche. Y lo sigo imaginando, le encanta comer. O sea, mierda. De verdad, es algo que me gusta comer, disfruto de la comida y es un placer. Pero, claro, yo siempre te cambio la vida. Hemos hablado de 3 bebés, de trillizos, y te cambia la vida, te cambia las circunstancias. Yo siempre me he dedicado mucho tiempo a mí mismo para meditar, para escribir. Lo de escribir no viene de ahora. Yo siempre, hace ya mucho tiempo, que de forma terapéutica conmigo mismo me parecía una forma muy, para mí, una forma muy productiva de visualizar mis frustraciones, mis problemas, visualizar mis objetivos, dónde quiero ir, o relativizar o ver las cosas con otro punto de vista. Pues el tema de escribir me ha ayudado mucho a todo esto. O sea, que vengo de dedicarme siempre y de encontrar espacio para mí. Claro, cuando ya vienen responsabilidades a tu vida que te roban
robarnos la palabra, pero que sí es verdad que te acaparan la mayor parte de tu tiempo y tú tienes que estar bien para poder funcionar durante todo ese tiempo, pues tienes que buscar la fórmula de sentirte bien contigo mismo, de tener claridad mental y energía para poder soltar después de todo lo demás. Entonces, parto 2024 con una serie de hábitos que el reto es mantenerlos durante todo el año y cuando llegue al final, pues haré una reflexión final de qué me ha aportado, qué me he cambiado, en qué he mejorado y veré si continúo con ellos o no continúo con ellos, o soy más flexible o soy menos flexible. De momento, el reto es no fallar ni un día y completar el año entero. Y ahí lo que procuro, yo tenía que, entre todo esto, bueno, al final lidiar con una familia, con tres niños, con trabajo, con todas las responsabilidades, requiere uno estar bien, física y mentalmente. Y cuando encuentro el momento, pues cuando pienso, cuando tengo un pensamiento, la pega, ¿vale? Primer año de los niños, para mí y para mi mujer, el momento, digamos, de desconexión o el momento para dedicarnos tiempo a nosotros mismos, como pareja y como individualmente, era cuando dormíamos a los niños. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando tú duermes a los niños, a menos los míos, las 4 o 5 primeras horas suelen ser, suelen dormir de teo. Hay noche buena y noche mala. Hay estado buena y estado mala. Pero es un, digamos, un dato que, bueno, normalmente se da así. Las 4 o 5 horas las duermen enseguida. Entonces nosotros aprovechábamos esas 4 o 5 horas, pues se duerme a las 7:30 o a las 8 por tarde, pues para nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando tú te acuestas, ellos empiezan a lo mejor a tener una mala noche, una pesadilla, se desvelan, hay un ruido. Entonces, claro, no es lo mismo llevar a acostarte, llevar una hora a dormir y empezar a levantarte. Y hay noches que me he levantado 20 veces, se pone 20 chupos, por ejemplo. ¿Vale? Pues no es lo mismo hacer eso si tú te acuestas con tus hijos y cuando hay una noche mala te has garantizado 4, 5, 6 horas de sueño, a hacerlo con una hora de sueño. Entonces, ahí es cuando, después del primer verano, que lo pasamos fatal, durmimos poquísimo, y fue un verano muy caluroso, los niños también durmieron muy mal, y nosotros lo hacíamos de esa forma, porque cuando se dormían los niños nos acostábamos tarde, y no era factible, porque al final llegamos a estar casi un mes entero sin dormir, y no descansar, te lleva a tener, no tienes claridad mental, estás estresado, ves problemas donde no los hay, estás mucho más irritable contigo mismo, con tu pareja, con todo el entorno, con todo. Entonces, pues, invertimos pensamiento lateral, vamos a acostar a los niños, nos acostamos con ellos, descansamos, que yo siempre he sido madrugador y siempre he sido de acostarme temprano, pero es un plus. Tampoco me he acostado a las 8 como me he acostado ahora. Entonces ahora, pues, cuando tengo una mala noche, ya he descansado ciertas horas. Hay noches que no descanso tampoco, pero normalmente pues ya he descansado 4 o 5 horas. Y si no tienes una mala noche, pues ¿qué pasa? Pues a las 8 horas despierta. ¿Y las 8 horas qué hora es? Pues a las 5:30, 6 de la mañana o a las 5. Y tú has descansado. Entonces ese es el momento donde yo ahora me dedico tiempo a mí mismo. Y ahí pues tengo un ritual que hago todos los días, que me va genial. Y cuando empieza mi día, yo empiezo con una actitud, con un bienestar conmigo mismo totalmente diferente a cuando abres el ojo y te levantas de la cama directamente y te pones a aliviar, ¿no? Con desayuno, vestir, arriba, para abajo, estrés, uno llora, otro no llora y mañana es fantástica y nos lo pasamos pipa y nos reímos un montón, pero hay momentos que son con picos o se ponen malos o vomita algo y tienes que meter a las 5 de la mañana o en la bañera porque has vomitado, cambiando roti, en fin, pasa mucho.
Apetece mucho, ¿eh?
No, o sea, muchas cosas, son bebés, que así son, es la realidad, no te voy a contar tonterías, no es todo. Entonces, claro, cambiar, pues ahí empiezo a hacer una serie de hábitos, que es leer, que me estoy leyendo un diario donde tengo una reflexión para cada día, yo me leo la reflexión, o es una lectura diaria y saco mi propia reflexión de esa lectura, que es mi aprendizaje. Probablemente si tú te lees la misma lectura, saques una reflexión diferente, habrá alguna pata común o algún tema común, pero mi reflexión.
Diario para estoicos.
Sí, 366 reflexiones.
sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Sí, bonito.
Muy enfocado además al libro que había escrito. El que he escrito. Y bueno, pues amor, tengo esta serie de hábitos y a las me dedico a lo mejor una hora y media de mismo y luego enfoco el día de otra forma. Y después de hacer esto, además, relativizas muchísimo el resto del problema, estás con una predisposición diferente.
Entonces, va un poco en la línea de la famosa frase, ¿no? De si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama, ¿no? Que es la reflexión esta de decir, mira, empiezo la mañana con logro. ¿No? Todas las mañanas me planteo empezar el día con un logro, que es un poco lo que haces al final, ¿no? Empiezas cumpliendo con tu cometido de decir, hago mi deporte, leo mi libro, hago mi reflexión y demás, y a partir de ahí ya me otorgo a mí mismo el derecho a que pase lo que pase en el día, y yo ya he sacado el partido al día, ¿no? Como que ya ha valido la pena, ¿no?
Logro. Lo llamo victoria. Tres victorias. Me gano tres victorias a mí mismo, tres o cuatro victorias a mí mismo antes de empezar el día. Que tú eres tu propio enemigo. El mayor saboteador de una persona es ella misma. Entonces, si tú empiezas el día ganándote tres victorias a ti, que puede ser una la pereza, y levantarte, porque el reto de la disciplina es hacer las cosas cuando no tienes ganas. Si tienes ganas, haces todos los días lo mismo y punto. Pero el día que has dormido mal y haces lo que debes, esa es la disciplina. El no fallar ahí. Y ese día además cuentas los dos. Entonces, una victoria física, que es levantarte, o una victoria mental o emocional, pues es el momento que tengo de me levanto, me tomo un café y me dedico 20 minutos, media hora a leer, a escribir mi reflexión de hoy y pensar un poquito. Luego tengo una victoria física, ¿vale?
Que está chapado.
¿No? Hago tres y me cargo una creencia mía también, ¿vale? Tengo una victoria física que hago deporte en unos 30 minutitos, 40 minutos todos los días. Me cargo la creencia de que es necesario ir al gimnasio, tener mucho material, disponer de un montón de tiempo. Tú haces deporte, haces 30 minutos de ejercicios al día y te acompañas a una dieta saludable y te pones en forma. Puedes hacer deporte en tu casa, no tienes que ir al gimnasio ni necesitar las mejores máquinas ni nada. En tu casa.
Juan Fabi, ¿y si algunos días aceptamos que podemos perder? Que yo entiendo es maravilloso tu disciplina. De hecho, yo creo en la disciplina y la constancia, por encima de todas las cualidades que te limita lento. Pero si conseguimos decir que de 365 días al año, esa, 100 perdemos, esa es la clave.
O sea, tienes que tener flexibilidad contigo mismo. Pero yo es que estoy en otra liga ahora mismo. Es que me hago esto un reto y voy a cumplir. Y cuep, y como he dicho,
estás patrocinando, que estoy compitiendo. O sea, tú estás en una fase que estás compitiendo conmigo, a mí la descubriendo también.
Pero sí, claro, el ideal de volver, ¿cuál es la proposición? Porque dices, hay que autorizarse a perder.
Yo creo que sí, tienes razón. Y creo que será casi la última reflexión antes de hacerte dos preguntas muy típicas de este podcast que tenemos que hacer precisamente antes de que te marches. Yo entiendo, hay que aceptar perder algunos días y hay momentos en los que perder el tiempo, tener este sentimiento de pereza, por ejemplo, que mencionabas, yo lo vivo como algo hasta sano, en algunas ocasiones. Y de hecho, hablábamos ayer de discusiones que tenemos así, mentales o personales, que tenemos de las que nos vamos dando cuenta con los años. Y yo creo que una de mis disfunciones es la incapacidad para aceptar la pereza. Ahora estoy aprendiendo con 30 y tantos años a que por hacer nada tampoco pasa nada. Pero he tardado 30 y muchísimos años en entender que estar 2 horas tirado a veces es que no es tan grave.
Yo soy más. Me ayuda mi reflexión.
Pero mi mente no me dejaba, ¿eh? Ahora mi mente me está empezando a dejar estar tirado 2 horas y decir, mira, pues si estoy aquí, en vez de estar siendo productivo, no pasa nada. Un aprendizaje muy duro. Yo lo estoy viendo una cosa muy dura.
Sí, yo le decía, soy maestro en esto. Quiero decir, consigo perfectamente desde con una joven edad de decir, estas 2 horas hago algo que no es dormir, no es pereza, sí. Pero algo, solo algo que a mí personalmente me da paz y tranquilidad. Como que sea mirar YouTube durante 45 minutos. De cómo se planta el municipio. Quiero decir, que sé que es completamente inútil en mí. Pero para mi curiosidad, sí. Quiero decir, sé que estoy siendo inútil, sé que tengo muchísima prioridad importantísima personal a la ley de la tarjeta.
pero me dedico este tiempo. Y creo que esto es importantísimo, es fundamental. Sí. El día que seré una máquina ordinaria solamente, matarme. Porque si lo veis, decime, esto no es felicidad.
No eres tú, no estás viviendo.
Estoy perdiendo parte de mi esencia.
Yo creo que tienes que hacer un 90% de las veces lo que debes hacer y lo que te hace sentir bien. Y yo creo que un 10%, puedes tomarte la libertad y tener esa flexibilidad. Obviamente, a mí me hace sentir bien hacerlo. Y si tuviera que elegir qué día no hago lo que debo, prefiero elegir un día que no tenga pereza a un día en la pereza.
Para disfrutarlo de verdad, ¿no? Ya que no voy a hacer lo que no... voy a hacer lo que tengo que hacer, por lo menos que lo que me apetece lo haga con ganas, ¿no?
Sí, te retas a ti mismo que el día que tienes la pereza, dices no.
Hoy sí que hay que hacerlo sí o sí.
¿No qué? Me encanta. Juan, que terminado tu reto, volverás aquí. Y nos contarás cómo te sientes. Porque es algo...
Ya no viste que yo no tengo cambio. Tengo cambio visible a nivel emocional y mental. He mejorado mi relación con la comida considerablemente. A unos niveles de...
Bueno, yo que tenía ansiedad, porque te conozco de antes de esto, físicamente, ya mejor. Se te ve más en forma, se te ve buen tono, se te ve bien.
El físico es una consecuencia.
Sí,
trabajando todo. El físico es una consecuencia. O sea, tú haces lo que tienes que hacer y el físico viene.
Mira, casi que ha respondido a la pregunta del millón, porque estoy seguro de que en los últimos 9 meses, 8 meses no ha pasado. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? Entonces, con lo que nos acaba de decir de la disciplina y que llevas 200 y tantos días ya cumpliendo con este reto, entiendo que es de mínimo hace un año.
Hace un año.
Pero
hace un año perdí el control y ahí fue cuando dije, cuando decidí hacer todo este cambio. Luego un pequeño ahí también factor de salud, de colesterol, quizás un poco alto y tal, y... Bueno, es otra palanquita, pero sí, pues hace un año fue la última vez, fue cuando dije, hay ciertos hábitos que tienes que cambiar, no te sientan bien, pues no te sientes a gusto contigo mismo, y una prioridad número uno. Entonces, hace un año.
¿Fue duro?
Fue duro.
¿Sí?
Sí.
Bueno, no, ahora cuando lo ves a posteriori, o sea, porque perder el control, en algún otro episodio los invitados nos han contado esta pérdida de control desde un punto de vista muy, muy personal, muy emocional, de sentir que se te está yendo, de, ¿no? De esta experiencia de me han tenido que decir otros a mí que estaba perdiendo el control porque ni siquiera yo me había dado cuenta de que no estaba controlando mi forma de ser, mi forma de comportarme y mi forma de ser, ¿no? Entonces...
Puedes perder el control de muchas formas, incluso comer demasiado y terminar en un empacho, de qué sé, o terminar con, no sé, o tomarte más cervezas de la cuenta y terminar malo. Pero sí, hace un año y hay que cambiar, y también tenía ese sentimiento de responsabilidad, de ser padre, un ejemplo, y hay ciertos hábitos que uno debe cambiar, que no se sienta a gusto consigo mismo, y aquí estamos trabajando con ello. Y ya te digo, mi relación con la comida mejoró muchísimo.
Y la segunda la voy a
enstrolear. La disciplina.
La segunda pregunta la voy a quitar porque quiero hacerte una más específica, porque nos has traído alquimia como perrito. O si puedes explicárnoslo en cuestión de un par de minutos. El subtítulo del libro Alquimia es vivir con lo malo conocido o lo bueno por conocer. Y así cerramos con tu cuento.
Bueno, hay dos tipos de personas, según lo veo y explico en el libro. Víctimas y protagonistas. La víctima prefiere vivir con lo malo conocido y el protagonista prefiere vivir con lo bueno por conocer. El protagonista, pues, es una persona que se reta, quien tiene curiosidad, que quiere saber más, el inconformista, el que se pone en situaciones incómodas para mejorar su situación mental, laboral, física. Entonces, la forma, no tengo cada forma de resumir, no. Vives como una persona víctima y te vas moldeando a las circunstancias que te van pasando en la vida y aceptando todo y intentando que tu entorno cambie o que todo cambie para tú estar bien. Cambias tú, coges la rienda de tu vida, tomas decisiones y eres protagonista. Porque si hay algo que todo el mundo tiene la libertad de elegir es la actitud con la que afrontamos la vida, los problemas, las alegrías, las desgracias. Eso lo eliges. Tú eliges estar bien, tú eliges estar mal.
Bueno, yo creo que no hace falta ni una palabra más. Buscar ese libro está en todas las plataformas, entiendo, de venta. Lo podemos encontrar ahí. Por cuestión de alquimia, como perder el miedo a volar. Vivir con lo malo conocido, lo bueno conocer, por conocer. Juan Francisco Rodríguez. Muchísimas gracias.
Es a vosotros.
Ya sabes, de Mateo con los ateros. Ha sido muy, muy, muy entretenido.
Un placer.
Y nos vemos en enero, cuando finalices con este recibe 360.
Buenas días.
Vale. Pedes tus primeras sensaciones.
Muy bien.
Gracias.
Chao.
Gracias.